Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Un bonito cadáver. Un podcast de Radio Nacional de España.
Se avergonzaba mi padre en el barrio. Él dice que, como él decía, yo soy una persona honrada, decente, humilde y trabajador. Tú eres un sinvergüenza y me avergonzas cada vez que me junto en el bar con amigos que claro, me tienen que decir, tu hijo ayer me hizo esto, tu hijo me robó el coche, tu hijo le pegó a mi hijo, tu hijo le vi entrando a una casa. En todo esto, pues mis padres lo han vivido de forma desagradable.
Y el primer pico, pues todos lo hicieron. Algunos se lo metieron por la nariz, nos fuimos al Parque del Oeste y nada, pues yo decidí que era la primera y la primera que puso el brazo fui yo.
Le cogí las dos armas, le apunté con la que tenía cartuchos y le dije, desnuda, pero ese niño, digo, que tiene luz de grillo, se desnudó y tenía apalancado casi un kilo. Y le di 200.000 pesetas y dije, toma, quítate el mono y no ocurro contigo más.
Cuando ya te cierran una cuarta puerta y ya te ves dentro de un pasillo, pero que ya ves al fondo a los presos, ya ves cárcel, me puse en la realidad total. Dije, si estoy aquí es que soy como ellos. Punto.
Nada puede frenarme yo. A partir de ahora viviré a lo loco. Vale aquello que yo decía. Vive deprisa. Muere joven. Y harás un bonito cadáver.
Un bonito cadáver. Capítulo 1. Primera vez.
Me llamo Javier Vilanavas. No es que haya sido preso, sigo siendo preso. Desde el año 84 estoy preso. Fundamos la Asociación de Presos en Régimen Especial para reivindicar derechos no penitenciarios, sino humanos.
Presente, me llamo Juan Carlos Delgado, soy más conocido como El Pera y nada, pues soy un ciudadano de Madrid, que tengo 48 para 49 primaveras.
Pues soy Anchi, mi nombre es Esperanza, soy una mujer ya con 55 años, hasta arriba de tanta injusticia.
Me podría presentar como un ex delincuente o ex atracador de bancos, ex politoxicómano.
En este podcast vas a escuchar las historias cruzadas de cuatro personas. Sus vidas no son corrientes. En ellas hay violencia, drogas, delincuencia, cárcel. Son lo que llaman outsiders, es decir, personas que han estado fuera, al otro lado de una barrera invisible. Una barrera social a la que a veces nos asomamos en los telediarios, en los documentales, en las películas.
En este podcast queremos saltarnos esa barrera y que sean ellos mismos quienes cuenten su vida. No como una vida ajena o de película, sino como pueden ser las nuestras, una sucesión de acontecimientos sobre los que no siempre tenemos control. En este capítulo vais a conocer a las cuatro personas que lo protagonizan.
Un bonito cadáver.
Javier Ávila es moreno, muy delgado. En la pared de su cuarto hay fotos en las que no está tan delgado, en las que en realidad parece otro. Mientras hablamos, en un cuarto minúsculo, toma un café con leche y se fuma un porro. Aunque intentamos ordenar sus entradas y salidas de la cárcel, su historial es prácticamente infinito.
Presión de presos de ETA o políticos y tal, como dicen, la presión fue también con los presos sociales, con nosotros, porque a mí me han tenido en 34 penales y me cago en vuestra puta madre, que yo soy de Carabanchel y no he pagado más de 4 meses en Carabanchel, ¿sabes lo que te quiero decir?
El suyo es un relato encadenado de cárceles, fugas, castigos, siempre marcados por la esperanza de escapar a ese círculo vicioso. Hoy Javier está en libertad condicional y da charlas. Sin embargo, fuera de la cárcel se ha rendido 2 veces.
En los 28 años que he estado preso no he intentado suicidarme nunca en 12 años en celda de castigo, sin embargo, en este otro lado del muro lo he intentado 2 veces.
El caso del Pera es muy distinto. Nos recogen un todoterreno rojo.
¿Cuánto tiempo vamos a estar?
No es suyo. Se lo prestan las marcas para que los pruebe. Ya no los roba. Hace mucho que dejó de ser uno de los quebraderos de cabeza de la policía.
Por eso era considerado el delincuente juvenil más joven de la historia de la zona sur, que era el delincuente, me tenía catalogado a los policías como el delincuente más peligroso.
El Pera es famoso. Libros, películas, televisión. Todas las semanas aparecía con Susana Griso. Ahora lo hace con Ana Rosa. Su historia es un ejemplo de reinserción, pero no siempre fue un ejemplo.
Daniel Rojo es enorme, siempre con gafas negras, con ropa negra, con botas de punta. Es rocker, simpático, alegre, bromista, pero sincero.
Yo no he sido el mejor atracador de bancos, ¿vale? Pero claro que estoy vivo y entonces soy el mejor atracador de bancos vivo.
Dani habla de libros, de música. Su camino hacia el otro lado no transcurre por los suburbios, sino por la cultura.
Acordaros que en el 77, pues Allanduri nos mete la canción de sexo, droga y rock and roll. Y yo, como tantos otros, pues la compramos de lleno. Sex and drugs and rock and roll.
Sex and drugs and rock and roll. Anchi tiene 55 años. Nos mira fijamente en su habitación. Vive en Villaverde Alto, con su madre. En el salvapantallas están sus sobrinas. Nos hace un café y cuando intenta recordar algo, mira por la ventana que tiene al lado. Siempre le gustó la música.
Me gusta mucho Rosalía.
Mira.
¡Hala, cómo me gusta!
Sí.
Muchísimo. Pero me gusta toda la música. Me gusta mucho el flamenco, mucho. Me gusta mucho bailar, cantar. Wow.
Anchi cuenta cosas felices con voz cálida, la misma que usa para las cosas tristes.
¿Cuántas madres iban a los poblados, tío? Un mono, un síndrome de abstinencia cuando estás súper enganchado, eso es. Wow, eso es la muerte, tío. Eso es la muerte y no poder hacer nada. Malamente.
Malamente. Un bonito cadáver. Un podcast de Radio Nacional de España.
En el inicio de los procesos delincuenciales suele haber una constante. La familia que rodea a la persona ve que ésta ha elegido otro camino, un camino que a menudo les excluye a ellos.
Tampoco las familias son iguales. Unas veces reaccionan de modo más comprensivo, otras muchas responden con más contundencia. En casi todos los casos son reacciones que podemos comprender, que podrían ser las de nuestras propias familias.
Mi padre, mi madre... Familia humilde, trabajadores, trabajador mi padre albañil, mi madre ama de casa, seis hijos, cinco niñas, imagínate mi madre con cinco niñas y una detrás de otra porque somos muy seguidos todos, pues mi madre no daba abasto, entonces yo les quedaba grande, mis padres fueron, siempre lo he dicho, víctimas mías de mi forma de ver la vida.
Mi familia se enfada conmigo. Muy bien, se enfada por la que estoy. Porque claro, ellos no me han educado para ser lo que están viendo. Y bueno, en aquella época, pues me echa mi padre de casa. No es como ahora que te podías quedar en casa de los padres in piternum.
Mi padre, el pobre, como él decía, que falleció este año, mi padre precisamente, decía mi padre que. Ahora cuando hablamos, muchas veces cuando hablamos, decía: desgraciado. Gracias a lo malo que ha sido, pude conocer media España, pero claro, lo que conocí fue el autobús para ir al pueblo X a recogerte y la comisaría.
Mi hermana lo vivió, mi madre lo vivió, lo hicieron como pudieron, si es que no, es que no se sabía nada.
¿Y tu hermana por qué? ¿Qué hacía? ¿Era activista? ¿Intentaba...?
No, mi hermana era activista conmigo y con la gente que me rodeaba, porque sabía que las cosas no estaban bien. Y hacía lo que podía, conmigo ha sido activista. A mí me llevó al Patriarca.
Lucien Engelmayer fue el fundador de El Patriarca, una asociación que ayudaba a rehabilitar a jóvenes drogadictos.
Señor Engelmayer, ¿cuál es la filosofía que le ha llevado a usted a este punto de partida?
No es una filosofía personal, es la filosofía de la juventud. Doy a la juventud lo que necesita en el futuro para recuperar a la vez su libertad y su dignidad. Confío en la juventud, le doy medios para rehabilitarse, para volver a controlar su vida y también para sentirse responsable, tener el sentido del deber. Precisamente los jóvenes y más especialmente los niños necesitan este equilibrio que ha sido destruido por la sociedad en estos tiempos.
Un
Una constante de estas historias es la aparición en algún momento de las drogas. A menudo llegan primero las drogas y luego la delincuencia.
Otras veces ambas cosas van casi intrínsecamente unidas. Quizá esa vida rápida encaje con el hedonismo del chute, del disfrute rápido y sin pensar en el futuro.
Como vamos a ver, a veces es la droga la que acaba convirtiéndose en una especie de condena o de motor también del delito. A veces solo es una sombra que se va alargando con el paso de los años.
Y hice atletismo y era atleta. Cuando empecé a drogarme era atleta, ¿sabes? Y las anfetaminas traían más velocidad, traían más historia y conocí el Bustair y así a saco. Y de ahí pasé a la heroína ya directamente, y además ni por la nariz ni nada, ya todos nos chutábamos y todos teníamos que ser lo más.
Bueno, me enganché con las anfetaminas con 9 o 10 años y empecé, ya te digo, el primer pico me lo puse por la vena, me faltaba un mes para cumplir los 13.
Y que, cuéntanos, el primer pico lo recuerdas bastante bien, me imagino, ¿no?
Lo recuerdo totalmente.
¿Y cómo fue?
Pues fue que salimos un domingo al Ales, había unas discotecas que, bueno, porque el rock and roll tenía mucho que ver con todo esto, ¿sabes? Y a mí la música siempre me ha flipado. Y éramos muy heavies, íbamos a la montaña, en fin, yo era atleta, una tía con ganas de hacer muchas cosas, me gustaba mucho escribir, era una cría, pero hacía muchas cosas. Y el primer pico, pues todos lo hicieron. Algunos se lo metieron por la nariz, nos fuimos al Parque del Oeste y de allí pensábamos ir a la Sala Stephanie's, que está en Diego de León, que ponían a los Pink Floyd, a entonces a los AC/DC, a Black Sabbath, aquello era un mundo aparte. Y nada, pues yo decidí que era la primera y la primera que puso el brazo fui yo. Y las demás se lo metieron por la nariz, pero yo no. ¿Qué pasó? Que a mí me puso muy globo y muy bien. Lo hicimos en unas obras que había ahí un solar abandonado y nada, y a continuación las demás pues también pillaron muy bien.
¿Qué edad tenías todavía?
Pues acababa de cumplir 15 o 14 y pico, sí.
Había mucha droga, yo he tomado algunas drogas, me salvó mi temprana edad, mis amigos se robaban, mis amigos para que me entiendan, la banda del Pera. Mis colegas de entonces, que hoy en día están todos muertos por diferentes causas, persecuciones, ajustes de cuentas, sobredosis, enfermedad, accidentes, fueron cayendo poco a poco. Había sobre todo lo que mataba y destruía era el caballo, la heroína. Desde entonces la heroína se fue cargando a algunos compañeros míos. Al principio robaban por estatus y por poder permitirte hacer lo que quieres, y después algunos por necesidad, porque se engancharon a esas drogas y ya robaban por necesidad. Yo he tomado porros, he tomado pastillas, he tomado algunas rayas de cocaína en algunas ocasiones, y mis amigos giraban todo en torno a la droga y a las putas. Siempre estaban pensando en dónde robar para tener dinero para poder comprar drogas. Sin embargo, yo pensaba en otras cosas diferentes.
Cuando ya salí de mi barrio con 13 años, cuando vas a los institutos, ya a los institutos, pues fui a institutos de clase alta, por decirlo así, ¿vale? Y entonces ahí con 13 años conocí los porros. Después de los porros, con 13, 14 años, conocí los hongos, los ácidos, toda clase de pastillas, con 15 la heroína, la cocaína, todo esto en las zonas buenas. Y por eso digo que me malcrié en los barrios altos.
¿Tú has robado alguna vez?
Pues hombre, algún bote de desodorante estos de Rolón sí que me he trapichado por ahí, pero vamos, ha prescrito ya.
Yo he robado chicles, he robado comida, una vez me colé en el metro, he falsificado firmas. ¿Tú la firma no la has falsificado nunca?
De los padres, sí.
Claro. Casi todos hemos cometido delitos, normalmente pequeños, aislados, ¿no?
Para Javi, Dani, Anchi y el Pera, el primer delito siempre se recuerda. Se ve como algo lejano, y a la vez parece haber un salto inexplicable desde ese primero a los demás.
Muchos de esos primeros delitos no serían, de hecho, primeros delitos si no hubiera habido otros después. Muchos son, como decimos, pues cosas que podríamos haber hecho tú o yo. Si pensamos en por qué robamos un chicle o una colonia, ni siquiera sabremos explicar muy bien por qué lo hicimos, ¿no?
Sí, otra vez ocurre que un acontecimiento empieza a entenderse tiempo después de que ocurra. Es como un punto que hasta que no tiene otros detrás, no se ve como el principio de una línea.
¿El primer banco te acuerdas?
Sí. ¿Cómo fue? Hay que contarlo. Bueno, fue en Torrejón de Ardoz. Robamos un Chrysler 150 blanco. No, fue en plan torete. Dejamos el coche en la puerta. Y recuerdo que yo llevaba un ante, una chupa de ante, y mi compañero el Guillo, que en paz descanse, Alfonso Menéndez Mesa, llevaba un plumas azul. Llevamos dos escopetas que las acabamos de recortar porque habíamos robado una armería en Zaza Quemada por la noche, y nos llevamos un montón de escopetas, una batoneta, en fin, bastantes armas. Y nos metimos y nos llevamos, parece que 1.300.000 pesetas, ahí en Torrejón de Ardoz. Y claro, fue el coche en la puerta, salimos, evidentemente, nos vieron el coche, las chupas no nos las quitamos y tiramos del tirón para Madrid, entramos por Plaza Castilla, y en Plaza Castilla una lechera, de aquellas de matas que había, un 131 de su ranchera, que iba entre maderos, salió el de atrás con la metralleta, con la Z-70, ¡prrr! Y nos pateó por detrás, y llegando al nuevo ministerio nos metimos a la derecha, dejamos ahí el coche en mitad de la castellana, nos subimos la valla del nuevo ministerio, saltamos, cogimos un taxi y no vinimos para acá porque era Manche. Este cabrón se había guardado dinero en los huevos y yo me di cuenta. Le cogí las dos armas, le apunté con la que tenía cartuchos y le dije, desnúdate. Pero ese niño, digo, que te desnude, grillo. Se desnudó y tenía apalancado casi un kilo. Y le di 200.000 pesetas y dije, toma, quítate el mono y no ocurro contigo más. Al final no le di su parte, le di un poquito. Éramos niños, ¿eh?
Y ese fue el primer
ese fue el primer banco.
Y sacaste la pasta limpia, digamos, y ahí...
Sí, había bien, comprado heroína, cocaína, me compré un 131 1800. Yo iba con carnet falso, me los hacía yo los carnet, los robaba, quitando cartera, le cambiaba las fotos, si yo lo dibujaba, lo pacificaba y ya está.
Primero sola, luego con tres amigas, que las tres murieron, con Soraya, que se tiró por la ventana. Esa me enseñó el arte del birli birloque, ¿vale? Pero bueno, habíamos unos que hacíamos unas cosas en la delincuencia y otros que hacíamos otras. Nosotras nos íbamos al barrio de Salamanca, lo dejábamos todo, pasábamos por allí y temblaba el asfalto, pero cada día, y era una condena absoluta.
¿Qué robabais?
Perfumes. Yo me dedicaba al perfume y a la lencería. Perfumes los mejores, y a lo mejor un perfume te valía, yo qué sé, 60.000 pesetas, y luego te daban 1.000 pesetas. Bueno, tenías que juntar 10 perfumes de esos para hacer 1.000 pesetas, que te suponían un día entero, imaginaros, robando por la puta calle.
Porque luego lo vendías por
ahí. Luego se lo vendía a la enfermera jefe del centro de especialidades del cruce de Villaverde. Entonces nos decía, poner aquí lo que traéis. Se lo poníamos y decía, ¿cuántos hay? 10, 15, 20. Hoy voy a dar 10.000 pesetas. Claro, nosotras flipábamos porque habíamos hecho nuestros números y bueno, hoy podemos pillar 2 gramos o 3. Si lo queréis bien, si no, ala, venga. Vergüenza os tenía que dar. Y tu madre, así será tu madre viéndote a ti. Nos hizo mucho daño, mucho, buf, nos trató muy mal. Tenía hijos.
Yo recuerdo cuando tenía 6-7 años e ir a los grandes establecimientos del entonces, que era el Simago, y en Simago pues coger y llevarme pues unas chucherías, llevarte unos bolis para en el colegio ser un poco el líder y manejar a los chavales. Al hacerle un regalito, un boli a uno, pues te haces un poco el jefe, el líder. Esos son los primeros momentos, que los primeros recuerdos que tengo yo, pero después fueron muchos e intensos.
El primer estanco, me acuerdo perfectamente, pues iba con una Vespa, que era lo único cuando salí, cuando era el mismo día que me habían echado de casa. Me acuerdo que me fui de casa con un cepillo de dientes y con unos lunchacos, y estaba parado en el semáforo y oí el clink clink de una caja registradora al abrirse, ¿sabes? Y me giré, vi que era un estanco y yo iba comiéndome el coco de qué mierda, cómo voy a meterme droga, qué malo que estoy, todos los problemas, ¿no? Me han echado de casa, no tengo un duro, tal. y clin clin oí el dinero ese de la caja al abrirse, dije, hostia, ahí hay dinero. Y paré la moto encima de la acera, pero subí la moto, no la paré, ¿sabes? Una Vespa, pones el caballete y la dejas pom, 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 ahí al ralentí, y la dejé así. Me fui para dentro del estanco con los lunchacos en la mano, le metí un susto a la buena señora esa, la pobrecita. ¡Ah, aquí está un atraco! ¡Pa! Di una, porque lo sabía manejar bien, me dio, hice así una salida bonita, como se dice, cogí la caja y me fui. Bueno, el dinero de la caja, no la caja. Y ese fue mi primer atraco.
Pero los principios podrían no tener continuidad y ser solo aventuras, errores, experimentos. En este caso, no fue así.
No, en este caso fueron eso, un principio al que siguió una carrera delictiva, una puerta abierta hacia otro lado, hacia otro mundo del que empieza a ser difícil salir.
En el próximo capítulo...
A veces robamos el coche, a veces nos quedamos en la puerta del banco y cuando veíamos que aparcaba alguien con un buen coche y entraba al banco, cuando íbamos a salir decíamos, no, la llave de Audi.
Pero cuando te metes en la delincuencia ves que puedes conseguir muchas cosas de forma rápida y fácil relativamente. Si tienes un poquito cara dura y un poquito habilidoso, entonces pues al principio era un boli y acabas robando bancos.
En el 89 la policía me sacó el mote del millonario. En el 83 les hice un atraco, claro, éramos muchos, pero yo me llevé 158 millones. Y me lo pateé en 3 meses.
Un bonito cadáver. Un podcast de Radio Nacional de España.